Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Hola, mi prima, Alicia, entró a trabajar a Cercani por sus grandes ideas, como la Cercani Total Black, la Cercani Air o la Cercani Movie.
Pero mi mejor idea fue elegir cobrar el sueldo en Galicia.
Eso, claro que sí, prima.
Elegí cobrar tu sueldo en Galicia. Te esperamos con 12.000 puntos Quiero para Viajar o adelanto de sueldo a tasa cero por un año. Galicia. Válido el 1 de octubre de 2020 al 31 de diciembre de 2020. Bases y condiciones en BancoGalicia.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Ya comienza Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Videla Huey.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Aquí estamos nuevamente iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. En este último programa de este 2020, Andy, querido, ¿cómo andás?
¿Qué haces, Juli? ¿Todo bien?
Muy bien. ¿Vos cómo andás? Feliz Navidad para todos los oyentes y obviamente para vos también.
Feliz Navidad.
Le mando un abrazo también a Leo, el operador, un gran abrazo para toda la gente de la radio, todos los oyentes. Así que bueno, espero que hayan tenido una linda Nochebuena y que estén teniendo una linda Navidad. Y bueno, ya la última semana de este tremendo año. Así que bueno, ¿todo bien, Andy?
Bien, muy bien, muy bien. La verdad que se pasaba con familia, así que tranquilo, me toca la otra mitad de la familia en un rato. ¿Vos, Juli?
Bien, también, con amigos, festejándolo, así que al aire libre, tratando de cuidarnos lo máximo que podemos. Pero bien, tranquilo. Acá estamos, señores, bueno, en un balance, si bien falta una semana todavía, algunos días operativos en el mercado, bueno, ya es momento de hacer balances en el mercado, tanto el local como el internacional. Acá en Argentina seguimos con un dólar bastante estable, en donde el dólar MEP y el contado con liqui valen lo mismo, 140 pesos. El blue empezó a dar señales de que está vivo todavía, recuperándose, 159 pesos, la verdad que pegó un salto que empieza a llamar algunas señales de alerta, por lo menos para lo que va a ser este verano, que muchos anticipan de que puede ser complicado, por lo menos de acá hasta lo que es la cosecha. Aún así, uno observa también que lo que son los futuros de tipo de cambio en ROFEX estuvieron aplanando respecto de lo que vimos en el último tiempo. De todos modos, está muy elevado, sí, muy elevado. en torno al 70% de tasa implícita. Bueno, hay todavía una apuesta importante en donde el mercado cree que podemos en algún momento ver algún tipo de ajuste en el tipo de cambio. La demanda por bonos, tanto CER como dólar link, en donde los inversores buscan indexar los pesos a algún tipo de activos, sigue estando a todo trapo. De hecho, está muy empinada la curva y la parte corta muy cercana a cero, incluso en parte negativa, y la parte larga cerca del 10%. Así que de alguna manera hay mucha demanda. Y bueno, acá en Wall Street, y tanto no solo en Wall Street sino a nivel global, uno podría decir que termina un año en donde pasó de todo, atravesado principalmente por el tema de la pandemia, porque entre enero y febrero tuvimos un colapso de los índices del 35%. De hecho, había sido una de las caídas más importantes y más rápidas en la historia, en medio del pánico que obviamente había por el tema del coronavirus. Salió la Fed a calmar a los mercados, dijo que el dinero iba a ser ilimitado para asistir a los mercados, para darle liquidez, para comprar activos y calmar tensiones en los inversores. Así es como la Fed compró bonos basura, bonos investment grade, bonos de ETF de bonos, dio líneas de liquidez en forma inmediata, con lo cual, bueno, generó una recuperación notable de los mercados, que terminan en máximos históricos. El S&P, el Dow y el Nasdaq en máximos. El S&P gana 14,65% en Dow y 45,5% en Nasdaq en lo que va del año. Sector de materiales, de salud y el industrial ganan 16, 9 y 8% respectivamente, mientras que el resto de los sectores siguen en torno negativo. El financiero, el de ocio, el aerocomercial caen 6, 13, 30% y el energético y extracción de petróleo caen un 37% en promedio. Mientras que si analizamos desde el peor momento de la crisis, el 23 de marzo, el S&P sube desde entonces un 65%, el Dow sube un 62% y el Nasdaq sube un 81%. El sector de extracción de petróleo sube 95% desde entonces, el de ocio un 86%. No, en general, si uno calcula un promedio, el mercado subió un 75% en promedio de los sectores en promedio desde el 23 de marzo a la fecha. Emergentes también tuvo una gran recuperación que ya se pone por encima de los valores prepandemia, ¿sí? 63% subió emergentes, 77% Brasil desde el 23 de marzo, México 68%, Latinoamérica 86%, China 30%. Lo digo más que nada porque ahora voy a hacer una comparación con la pésima performance de Argentina, que cae, digamos, está muy cerca de los mínimos, con caídas de más del 50% en lo que va del año. Es decir, el mercado termina el año en positivo, con muy buenos retornos, pese a la elevada volatilidad, pese al desastre económico en algunas regiones que generó el coronavirus, o, digamos, por momentos que luego fue calmado por la Fed y la política fiscal de los distintos gobiernos. Pero acá en Argentina, bueno, no logró recuperarse, sigue bastante golpeado. La deuda a nivel global rinde muy, muy poco. Por ejemplo, ETFs de bonos de grado de inversión, 20% de suba desde el 23 de marzo. High yield, 36%. Emergentes en dólares sube 26% de finales de marzo. Y esto se dio porque, obviamente, los bancos centrales salieron a asistir fuertemente a los mercados, emitieron o aumentaron su hoja de balance en 8 trillones de dólares de dólares en este año, para obviamente calmar a todo el nerviosismo. La economía americana se recuperó muy fuerte en el tercer trimestre, ¿sí? A una tasa del 33,4 anualizado, ¿sí? Los economistas esperan que la tasa anualizada para el cuarto trimestre sea del 3,5, y la Reserva Federal, ya lo dije la semana pasada, espera una disminución del PBI del 2,4 frente al 3,7. Es decir, ¿hay una crisis económica? Sí. ¿Hay un desastre brutal? No. ¿Por qué? Porque lo vemos desde el punto de vista de los números y decimos, bueno, es verdad, hay un colapso importante de la tendencia que veníamos viendo en el desempleo, en la inversión y demás. Sin embargo, bueno, hay un traspié en ese sentido, pero no hay un crash como muchos plantean para decir, mira qué mal que estamos nosotros, pero también es algo global. No hay un crash como lo que fue más grave desde el punto de vista en algunos aspectos del 2008, ¿no? El pánico que pudo haber generado por distintos momentos. Pero digamos, estamos en un contexto de crisis, pero no en un escenario de crash del capitalismo, en donde el capitalismo se pone en duda, como muchos quieren ponerlo así. Pero sin embargo, uno también ve lo que son las tasas a nivel mundial. 1% rinde la tenier, high yield rinde 4,9, high yield emergente 5,6, emergente 3,9, o sea, la verdad las tasas están realmente bajas, y uno lo compara con lo que rinde los bonos argentinos, que rinde 16%, y decir, la verdad es que la performance de los bonos argentinos fue pésima. Que Argentina rinda 16% en este mundo es una vergüenza, es así, no hay ni otro, hay que hacer enormes esfuerzos para rendir 16% cuando el país de emergente más quebrado no rinde más de 5,6%. O sea, el promedio, ¿no? El índice de high yield emergente rinde 5,6, Argentina rinde 16%. Entonces el gobierno, como ya lo dije, es que se jacta de haber solucionado el tema de la deuda, en realidad no es cierto. Si lo hubiese solucionado, el riesgo país no sería 1.370 puntos, los bonos no rendirían 16%, ¿sí? Tendríamos más flujo de capitales buscando rendimientos en activos argentinos, y la probabilidad de default no sería el 92% a 10 años. Para cuando el gobierno de Alberto Fernández termine, la probabilidad de default es del 35 al 45%, con lo cual el gobierno no logra despejar los temores de un default, y en ese sentido, bueno, la verdad es que la dinámica de los bonos sigue siendo muy negativa, y Argentina no puede buscar financiamiento en los mercados internacionales de deuda para salir de la crisis porque los rendimientos son elevadísimos. Aún así, Guzmán emitió deuda, pero la verdad es que no es sustentable emitir deuda al 16%, impagable, ¿sí? Entonces es un balance realmente negativo en lo que respecta a la deuda. El balance en las acciones es desastroso. Uno ve en lo que va del año, ¿sí? YPF cae 57%, Banco Macro lo mismo, Galicia cae 46%, Superville francés 46%, 43%, Cresude, Denor caen 43%. La que menos cae, sí, en lo que va del año, es Pampa con un 19%. Solo Mercado Libre, entre los ADR, sube 195% en el año. O sea, fíjense la gran diferencia que hay. Es un desastre la dinámica de las acciones. Si uno ve, está bien, emergentes, Latinoamérica cae en el año, cae un 14%, pero YPF cae 57%. O sea, la acción que menos cae, cae más que el promedio de la región. O sea, 14 en Latinoamérica, 19 cae Pampa. Brasil cae un 22%. Con lo cual, la verdad, ¿y por qué cae? Bueno, por primero, falta un plan económico. El gobierno nunca tuvo un plan, se lo pidió el FMI, los acreedores, el mercado local. Aún no sabemos cuál es el plan, hacia dónde vamos. Hay señales, pero que luego son contradictorias con las intenciones políticas, señales de ajuste fiscal que luego aparentemente son marcha atrás. De hecho, Pagni publicó una nota esta semana en La Nación diciendo de que que está en riesgo el acuerdo con el FMI por las intenciones electorales de Cristina Kirchner, que no quiere perder las elecciones o poner en riesgo las elecciones del año que viene, por eso no está dispuesta a hacer el ajuste fiscal que eventualmente le pediría el fondo. Se hubo un ataque a la propiedad privada, y falta de señales de la inversión. Hubo señales muy complicadas en ese sentido. Si ustedes no se acuerdan, a principio de la pandemia el gobierno intentó de alguna manera atacar el sistema de salud, diciendo de que bueno, que todos se tienen que atender en el sistema privado también, y hubo un fuerte rechazo del sistema privado en ese sentido, ¿sí? Del sistema de salud privado. También intentaron avanzar con Vicentín y no lo lograron. Intentaron atacar la justicia. No hay diálogo entre el gobierno y las señales en cuanto a lo que son la coparticipación federal tampoco son síntomas positivos. Sí, avanzó en el impuesto a la riqueza, cambiaron de prepo la ley de telecomunicaciones que lo catalogaron ahora como tarifa. Hay una salida de empresas y una desinversión natural en este contexto, ¿sí? Y además tenemos un cepo cambiario ultra estricto, ¿sí? Que hace inviable a la economía, una brecha del 70%. Sí, no solo que clavaron el cepo, sino que después de reestructurar, ante la falta de dólares, clavaron un default de facto a las compañías. Entonces, digamos, eso también jugó en contra de la deuda y en contra también de las acciones. Y por último, tenemos un desastre sanitario producto de la pandemia que el gobierno gestionó desastrosamente. Casi 1,6 millones de infectados tuvimos, más de 40.000 muertos. Tuvimos la cuarentena más larga en el mundo, que destrozó la economía, destrozó el empleo, hizo que toda la economía sea dependiente de un Estado que es pobre. Es como que estamos todos enfermos y dependemos de la cura de un médico que es un borracho. Entonces, digamos, dejó a la Argentina en un estado de necesidad, de dependencia del Estado, que es un Estado sin recursos. Con lo cual, bueno, todo eso hace que el balance sea realmente complicado. Y si nos enfocamos en la parte cambiaria, el dólar sube por, el oficial sube por décimo séptimo año consecutivo. Sí, como dije, el último año sube 17 años ininterrumpidamente el oficial, el contado con liqui sube 85% en lo que va del año, es casi el tercer año que sube cerca del 90% en forma consecutiva desde que nació, sube ininterrumpidamente. El problema obviamente está en la parte fiscal. Este año el Banco Central giró asistencia monetaria por 2 billones de pesos al Tesoro, la base monetaria va a cerrar en 2.7, prácticamente un 42% por encima de lo que había en 2019. Sí, y los pasivos remunerados están en casi 2.8 billones de pesos. Se perdieron reservas, las brutas caen 13%, las netas caen 72% y las líquidas cayeron 104%. Se fumaron todas las reservas líquidas que había. El gobierno arrancó el año con 8.500 millones de dólares en reservas, hoy tiene negativo entre 166 millones. Los depósitos en dólares se fueron en 22% en 4.340 millones. La gente retiró la guita del banco por el temor o por la inseguridad que de alguna manera generan, ¿no? Y también tenemos un contexto de inflación que ha estado con cierta contención, pero obviamente si se pone en consideración los controles de precios, la caída bruta del PBI del más del 10%, que es la mayor caída desde superior a la del 2002 cuando había caído 9%, y una cuarentena y caída de la demanda, obviamente contiene a una inflación, pero la inflación estamos en 36%, es la segunda inflación más elevada del mundo después de Venezuela. El mundo no tiene problema de inflación, solo Argentina tiene problema de inflación. Si es un tema superado, salvo por Argentina, otra vez que recaemos en el tema del déficit fiscal. Y en 2021 se proyecta una inflación del 50% por lo menos. Es inviable para las inversiones, por eso es que hay una desinversión constante en Argentina. Entonces, un resumen del 2020 de mi punto de vista es que no cambió nada. La verdad que estamos desde el punto de vista económico y financiero peor, con una inflación contenida, con una devaluación que se ha materializado un año más, ha habido una salida de las inversiones, un cepo todavía más estricto, con más recesión, más inflación, la actual y la que viene, más desempleo, pérdida de reservas, más informalidad, porque el gobierno ha hecho de todo como para empujar a la gente a trabajar y a operar en los mercados informales, en la economía informal, etcétera. Tenemos más impuestos, se crearon impuestos en un mundo en donde están eliminando impuestos. Bueno, acá los creamos. Hubo una tímida reducción del gasto que encima es contradictorio con algunas señales del gobierno en relación a las intenciones políticas, a más grieta de punto de vista político, de punto de vista social, sin educación en todo el año. Han cerrado las escuelas mientras vos ves que han favorecido lo de Maradona, o sea, el velatorio de 1 millón de personas en Maradona, la chica festejando el aborto en la calle, mientras tanto no hay el aborto legal, mientras tanto no hay en escuelas, ¿no? Sube el riesgo país, caen los activos financieros y todavía no tenemos el resultado resuelto el tema de la pandemia y de la crisis sanitaria, que sigue siendo durísima. Entonces, mientras tanto, en este contexto, desde el punto de vista económico, financiero, político y social, la verdad que han sido un año durísimo, durísimo. Muchos de ustedes han tenido grandes problemas económicos, como todos los que vivimos en Argentina, porque ha sido un año terriblemente desafiante. Y bueno, la verdad es que los activos financieros han reflejado ese mal humor que hay en la sociedad y en la economía. Así que bueno, señores, esperemos que este año termine de una vez y empiece el 2021 mucho mejor de lo que fue este durísimo 2020. Andy, querido, un balance, me extendí un poco, pido perdón, pero bueno, acá estamos.
Está muy bien, Juli. Mira, te escucho y quiero aportar algo más desde un punto de vista por ahí más filosófico, digámosle. Tenemos un severo problema que va más allá de lo que mencionaba Juli. Digamos, hay un problema de incentivos en Argentina al trabajo, al emprendimiento, al desarrollo, que están totalmente corridos de eje. Y tenemos un problema que es que quien quiere emprender, quien quiere generar empleo, quien quiere poner una empresa, está en el día a día peleando con situaciones que no suceden en casi ningún otro país del mundo. Y el tipo, o sea, tenemos gente talentosa que en vez de estar concentrada pensando en cómo generar valor, está concentrada en pensar cómo no los revienten, cómo, cómo no los taxen de más, cómo no tener problemas legales, digamos, y legales desde un punto de vista donde hay veces que no queda de todo en claro, digamos, cómo ejecutar ciertas limitaciones. Entonces, ¿qué me refiero con esto? Digamos, terminás, Argentina termina premiando las actividades que lo que se dicen rent seeking, ¿sí?, que son buscadoras de rentas, y tenés gente muy talentosa que está pensando en cómo, viste, por ejemplo, ponete el tema del rulo, ¿no? De decir, bueno, alguien que compraba el oficial, después hacía MEP, entonces, bueno, después se dio toda la dinámica de los diferentes parking, y es muy oneroso para el país en términos de crecimiento y de generación de empleo tener gente talentosa que esté pensando en eso, ¿sí? Porque te desvía la atención, y es muy difícil, digamos, me parece, y cuando vos te das cuenta ante tu tipo de trabajo en el día a día, digamos, estar controlando a ver si está, a nosotros nos pasa, ¿no? Por ejemplo, dentro de la mesa, que tenés un montón de limitaciones, pero aparte esas de montón de limitaciones no solamente te impiden el trabajo, sino que te requieren mucho tiempo operativo para chequear que estés alineado, justamente para no tener ningún problema, ¿no? Porque en la dinámica del día a día, y uno por ahí se puede equivocar, por ejemplo, para decirte en la limitación del control de la
el parking.
Sí, del parking o del, por ejemplo, las ALICs, viste, que tenemos que controlar que no podemos ser compradores netos contrapesos de bonos soberanos ley local o vendedores contra dólares. Pero esto lo ves en las industrias. O sea, vos pensás que el tipo que tiene una empresa en Argentina no solamente es dueño y gerente, sino que tiene que ser gerente financiero también, ¿no? Porque tiene que estar muy ocupado en por ejemplo, en el tipo de cambio o las tasas de interés. Entonces es como que voy a estar concentrado en cómo generar más, cómo producir más, cómo generar empleo. El tipo se concentra en, bueno, cómo hago para conseguir mejor tipo de cambio, para dolarizarme y que no me maten, ¿sí? O cómo hago para conseguir mercadería, o sea, con quién tengo que hablar para conseguir que me dejen importar el material que necesito, o sea, y es todo una pérdida de tiempo y de valor, y a mí cuando lo pienso es como que me angustia, ¿no? Porque digo, me pone mal pensar que tenemos gente talentosa que desperdicia su día a día, ¿sí? Desperdicia el día a día en luchar contra un Estado que, digamos, te tira para atrás. O sea, el rol del Estado debería ser empujarte, elevarte, facilitarte, y acá es todo lo contrario, ¿sí? Tenemos un gobierno y un Estado que tira para abajo. Así que nada, o sea, si tengo un deseo para el año que viene es que la gente que quiere producir, que la gente que quiera generar valor se pueda concentrar en hacer eso y no en rendir pleitesía a un Estado que no diría opresor, pero sí que estrangula, digamos, al tipo que quiere trabajar. Así que después, al modo de mercado, Juli, respecto a lo que mencionabas, me pareció muy interesante el comentario que hiciste respecto a que el MEP y el cable valen lo mismo, ¿sí? Tenemos una dinámica donde después de la disparada del tipo de cambio muy fuerte que vimos hacia los máximos hace un par de meses, y la intervención muy fuerte del gobierno y las limitaciones para los diferentes jugadores para ir ajustándolo, me parece que en las últimas semanas sí tuvimos una dinámica propia de mercado, donde por cuestiones, digamos, positivas que de tenedores, digamos, de moneda extranjera que tienen que liquidar para vender pagarlo el impuesto a bienes personales, estuvieron trayendo, primero se vieron, yo desde la mesa vi dos flujos importantes, ¿no? Poca compra de dólar y bastante venta, porque eso se conjunciona, digamos, entre el pago y por otro lado el pago de aguinaldos también, ¿no? Y por otro lado, los que tenían cable que lo están pasando a MEP. Entonces, es esa compresión, digamos, que vimos en lo que se llama el canje. El canje es el diferencial entre el dólar cable y el dólar MEP, donde generalmente el dólar cable cotiza por arriba del MEP y el spread es positivo, porque se ve como, digamos, el costo de la libertad de poder transferir tus dólares hacia el exterior y poder tenerlos afuera e invertir afuera. Vimos muchísima venta, tío, hay que tener en cuenta porque el cash afuera paga 2.25 y el cash a nivel local paga 1.25, por lo cual vos tenés un incentivo en tener dólares, digamos, en tu cuenta local, y esos dólares puedes comprarlos en bonos en última instancia, porque los bonos no pagan bienes personales, así que, digamos, tuvimos mucha venta de cable contra MEP, ¿sí? Eso es sí. Lo que te comprimió el canje. Hay que tener en cuenta que esto es una situación transitoria y probablemente cerrado el año y la próxima semana en enero esto probablemente se vuelva a expandir.
Sí.
Nosotros estuvimos ofreciendo a los clientes lo que llamamos canje forward, es decir, nosotros te vendemos canje indicativamente. El otro día cuando valía lo mismo el MEP y el cable al 1% a fin de enero, como diciendo, bueno, si vos querés posicionarte, crees que el canje, digamos, vuelve a rebotar por arriba del 1%, podés tomar ese tipo de trade, ¿no? Pero bueno, digamos, hoy por hoy está en línea el cable y el MEP por esta cuestión, digamos, de bienes personales y fin de año.
Bien, perfecto, sí, aquel que se nota el flujo y creo que es el nivel más bajo, no sé si del año prácticamente. Ahí le mando un abrazo a Mauro Coneita, que siempre sube un muy buen chart del tema, así que lo estuve viendo. Bien, señores, hacemos, saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorta W Andrés. Hacemos la cortina y presentamos al invitado.
Comienza Charla con Traders en Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, seguimos aquí en Aftermarket. Saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorta, doble de Andrés, también en Instagram, Julián-Josovich. Ya estamos con el invitado de hoy, que es un honor para mí, es el accionista número uno de Aftermarket, el más antiguo de todos. Un gran amigo, lo quiero mucho, Rubén Ulloa, director de la consultora Rubén J. Ulloa. Rubén, querido, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Juli? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Andrés? Felicidades para todos.
Lo mismo, bueno, feliz Navidad para vos. Así que bueno, gracias por aceptar este llamado en este día. Y bueno, nada, para hacer un balance de este 2020, ¿no? Digamos, uno ve lo que subieron los mercados desde marzo hasta la fecha, es increíble, ¿no? Era prácticamente impensado. Hay una linda frase que, digamos, si uno mirase, se enterase solo de la noticia de por qué, de que tenemos pandemia, ¿no? La caída del PBI en el segundo trimestre, etcétera, uno diría, che, o sea, ¿qué pasa con la economía y cómo deberían estar los mercados, ¿no? El famoso, contame las noticias, mostrame lo gráfico y te lee la noticia, ¿no? O sea, el mercado termina en máximos históricos. ¿Qué balance hace de este 2020 y mirando también hacia el año que viene, ¿no? Vos tenés un muy buen análisis de la secuencia de Fibonacci en los años, quiero que lo cuentes un poco, que lo venís llevando de hace tiempo, doy fe. Así que bueno, quería escuchar un balance tuyo de este 2020 muy, muy volátil, muy intenso.
No, tal cual coincido, ha sido un año obviamente muy movido, un año de mercado, digamos, muy interesante. Realmente creo que va a quedar un poco en la anécdota, digamos, de todos los que hemos estado viviendo el proceso inicialmente en lo que fue el inicio de la pandemia, que el mercado, no tenemos muchos antecedentes históricos donde vos tenés, que allá quizás sacando, no sé, el año 87, por decirlo, desplome el 40% del índice Dow Jones, pareció que se venía la hecatombe en términos muy cortos de tiempo, porque básicamente fue entre febrero y marzo, y bueno, y la posterior recuperación, ¿no? Que más allá, el más optimista podía pensar en un rebote indudablemente, pero parecía ser como poco, en ese contexto parecía un mundo realmente cerrado. Cosa que no tampoco había demasiado antecedente, parecía ser poco probable pensar que el mercado vaya a terminar el año 2020 justamente la bolsa americana en máximos históricos, ¿no? Entonces, allí donde nosotros tenemos que hacer una lectura, digamos, un poco dónde nos encontramos, digamos, desde mi punto de vista, de dónde nos encontramos en un contexto, sabes muy bien, bueno, que obviamente no. Mi posición siempre es desde el punto de vista técnico, digamos, analizando ciclos, analizando gráficos, indudablemente. Y bueno, yo creo que claramente el intervalo que tuvimos allí ha sido para mí simplemente una corrección dentro de lo que fue el ciclo alcista que comenzó la bolsa americana ya en el 2009, cuando se desató lo que fue la crisis subprime. y creo que bueno, que el mercado todavía está dentro de ese desarrollo tendencial, digamos, de ese ciclo mayor que comenzó allí. Y bueno, creo que ahora estamos entrando en una fase, desde mi punto de vista, muy importante, porque el mercado está en máximos históricos, los índices están en máximos históricos, los índices están muy selectivos, sabemos que está muy sectorial el mercado, hay sectores que están rindiendo bien, hay sectores que están retrasados. Nos encontramos en un contexto donde indudablemente sabemos que hay un exceso de liquidez muy importante, donde tienen que canalizar claramente ese flujo el mercado, y obviamente la bolsa se torna un atractivo para ello, porque sabemos que el mundo tiene tasas negativas en general. Entonces bueno, toda esa situación genera que podamos explicar como de alguna forma por qué ocurrió lo que ocurrió, digamos, ¿no es cierto? Acá el punto está en qué es lo que va a venir, siendo que bueno, obviamente entramos en un nuevo año, la situación pareciera ser que no mejora todavía del todo, hay cierta expectativa porque indudablemente hay muchas vacunas en el mercado que pareciera ser que pueden ser la solución, pero que al fin y al cabo, bueno, el mercado sabemos muy bien cómo tradea, ¿no? El mercado muchas veces tradea, digamos, las expectativas, y cuando surge la noticia, las cosas empiezan a ser como, bueno, descontadas, digamos, ¿no? Y esa es la gran incógnita que tenemos en lo que viene el próximo año, si en definitiva el 2021 que nos espera con las vacunas y el mundo vacunándose a esta pandemia va a ser la solución para que efectivamente todas las economías del mundo comiencen a recuperarse, o si por el contrario simplemente esto va a ser el punto final de un escenario donde, bueno, una buena noticia, porque de alguna forma podemos casi en términos récord de tiempo se ha podido encontrar una solución a una pandemia que, bueno, que realmente trajo mucho dolor de cabeza al mundo, pero que al fin y al cabo sabemos muy bien que las economías del mundo están golpeadas, que hay jugadores que salieron mejor parados, otros menos más golpeados, y bueno, que allí me parece que el mercado también tiene que empezar a tradear finalmente quiénes son los que se quedan con la batuta, por decirlo de alguna forma, ¿no?
¿Se abre una ventana de tiempo en 2021? Viste, la secuencia, pensándola, si vos decís que el ciclo sigue desde el 2009, ¿no? ¿Terminaría el año que viene algún ciclo o estamos prontos a terminar un ciclo más de largo plazo? ¿Crees que todavía hay espacio en ese sentido?
Yo creo que en realidad, bueno, respecto a la secuencia de Fibonacci que vos decías, para aquellos por ahí, digamos, los oyentes que por ahí no conocen mucho de lo que nos estamos refiriendo, sabemos muy bien que, bueno, Fibonacci fue un matemático, digamos, italiano de allá del año 1200 aproximadamente, que obviamente le aportó mucho la matemática, digamos, al universo de la matemática, obviamente, y que en términos generales, hoy 2020, desde hace ya varios años, los analistas técnicos tomamos parte de sus conocimientos, básicamente basados en todo lo que tiene que ver con la secuencia de números que Fibonacci había establecido en su oportunidad, esa famosa secuencia que un número sumado al anterior te da el siguiente de la secuencia, para hacer un repaso simplemente 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, y así sucesivamente, digamos, hacia la secuencia de Fibonacci. Sabemos que esa secuencia surgen un montón de herramientas que en análisis técnico utilizamos para poder medir posibles correcciones, posibles niveles de contención, ya sea soporte o resistencia, expansión de una tendencia, en fin, son los ratios que surgen justamente de los números de la secuencia. Para no aburrir, simplemente dentro de las herramientas que cuenta Fibonacci también, con la cual contamos en análisis técnico para poder hacer obviamente está lo que son esa misma secuencia de números, hace claramente a una, bueno, muchas veces se utiliza para poder medir ventanas de tiempo. Esto no tiene que ver con, y es importante que lo aclare, no se trata de querer hacer futurología, porque no es la intención, ni mucho menos, porque nadie sabe lo que va a pasar en el futuro, ojalá lo supiéramos, digamos, ¿sí? La realidad, lo que nosotros hacemos los analistas técnicos muchas veces es encontrar armonías de ciclos. ¿Qué significa esto? Y bueno, ver si, así como se repiten patrones de comportamiento en los precios, muchas veces hay una coincidencia, muchas veces donde esos patrones se dan en ciertos, o esa ciclicidad, es decir, esas variaciones de precios se dan con cierto ritmo, digamos, ¿no es cierto? Sí. En el tiempo. Y ese ritmo muchas veces puede asociarse a Fibonacci. Bueno, un estudio hace que muchas veces, si tomamos la secuencia de Fibonacci, nos plantamos en el 2021 y empezamos a retroceder en la secuencia con los números, digamos, 3, 5, 8, 13, vamos a encontrar que en todos los casos hubo puntos de inflexión muy importante en la bolsa americana. Lo cual, ¿eso qué significa? Significa de que, bueno, de que de alguna forma tenemos que estar atentos. Digo, yo digo que generalmente los puntos de inflexión importantes del mercado, ya tanto como son pisos o techos, se suelen dar en una combinación de cosas. No es que solamente la secuencia Fibonacci me va a marcar cuándo el mercado va a ser el techo, cuándo el mercado va a ser el piso. No es que una estructura de precio me va a marcar cuándo va a ser el techo. No es que una psicología particular. Generalmente el mercado hace el punto de inflexión en una combinación de todas estas dimensiones. Entonces, yo creo que hoy a Estados Unidos, para ir un poco a tu pregunta y ir al punto, creo que Estados Unidos está alcanzando el año, ahora llegado ahora este año 2021, llega a una fase de avance bastante importante, un año, una ventana de tiempo bastante importante, con un recorrido ya bastante importante, que fue el piso del 2009 hasta los niveles actuales cercanos a 30.000 puntos de índice DAO. Y obviamente lo único que no me termina de cerrar es la psicología, ¿no? La psicología, no veo euforia en el mercado, y eso es alguna forma de lo que digo, bueno, quizás todavía haya algo más de recorrido antes de que finalmente ese punto se dé. Sin embargo, creo que claramente el año 2021 nos va a dar un intervalo correctivo a todo este avance desde marzo, y creo que debemos ser muy cuidadosos allí porque, bueno, como bien mencionaste, los crecimientos porcentuales desde marzo en mercado fueron realmente importantes, y por consecuencia, cuando venga una corrección de ese trayecto, seguramente también lo será, y obviamente las carteras tienen que estar obviamente resguardadas a no sufrir ese golpe, ¿no?
Sí, vos también das muy 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 bien el seguimiento de lo que es Argentina, ¿no? Porque, digamos, uno compara Argentina con el resto del mundo y la verdad es que no ha sabido aprovechar el mundo de tasas bajas, el escenario de reflación, o sea, de la suba de los activos financieros a nivel mundial, pese al contexto de tanta debilidad, ¿no? ¿Dónde está Argentina parada en cuanto a los ciclos? ¿Qué es lo que puede venir para adelante? Argentina en 350, que $370 de Merval en dólares, digamos, estamos más cerca de los pisos históricos que de los techos históricos. Entonces, digamos, ¿cómo ves Argentina, la bolsa argentina para lo que viene en 2021 y quizás más adelante también? Porque ahí sí también de la parte psicología hay mucho pesimismo también, ¿no? Ahí sí uno tendería a pensar más que estamos más cerca del piso que de otro punto de dentro de lo que es el mapa de psicología, ¿no? ¿Cómo lo ves Argentina?
Mirá, tomando como referencia lo que está diciendo Juli, en primero, obviamente que la situación de Argentina es obviamente preocupante, al mismo tiempo también es como que da un poco de bronca, más allá de las banderas políticas y lo demás. Lo que quiero decir, es muy triste ver que, por ejemplo, que el índice Merval en marzo pasado, cuando obviamente fue estallido la pandemia, el mercado ya venía bajando, y recordemos desde enero del 2018, en términos de dólares el Merval alcanzó $244. Pensá que ese nivel, ese mínimo que alcanzamos en marzo, es el mismo nivel que estaba el Merval en el año 95 con el efecto tequila, digamos, ¿no es cierto? Entonces, vos decís, bueno, pero Argentina ya varias veces llegó a esos niveles. Sí, el problema es cuando vos lo medís contra otros mercados, obviamente, es decir, no podés medir Argentina contra Wall Street, por ejemplo, contra el Dow. Pero bueno, cuando vos ves que en el 95 el Dow valía 3.500 puntos, hoy vale 30.000, y nosotros, obviamente, en dólares, ¿no es cierto? Nosotros en dólares en el 95 valíamos $250, hoy valemos 370, y es como un poco triste, digamos, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ahí el inversor, creo que claramente tiene que pararse en cada mercado, tener una estrategia diferente. Para mí, aquella persona que ha demostrado luego de casi 20 años que estamos, 30 años que el mercado viene fluctuando, digamos, en una franja muy amplia, por cierto, una variación muy amplia, creo que lo que es evidente que quien opera Argentina, quien tradea Argentina, tradea volatilidad. Y esa tiene que ser la estrategia de quien tradea. O sea, Argentina no es previsibilidad, o sea, no puede tradear previsibilidad de ninguna manera. Me parece que quien tradea Argentina, tradea volatilidad. diferente de lo que pasa en Estados Unidos, donde uno entiende de que de alguna forma uno puede tornar una cartera algo más previsible en un tiempo determinado, digamos, ¿no? Entonces yo creo que Argentina va a seguir siendo oportunidad por justamente porque la volatilidad te da oportunidades, pero tiene que estar sentado justamente en una estrategia asociada a ello, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Me da la impresión de que los mínimos que así, el dato más positivo que te puedo dar en un contexto como el que tuvimos en el 2020 es, mirá, en un contexto de mucho caos, la bolsa logró una vez más detenerse entre los $300 y los $250, que son los mínimos casi, bueno, que digamos que varias veces el mercado alcanzó. Estoy como haciendo modo de repaso: mínimo del 2012, mínimo del 2008 con el subprime, mínimo del 1998 con el efecto vodka, obviamente, como te decía, el de tequila. O sea, cada vez que la bolsa argentina llegaba a esos niveles, siempre marcaba pisos. Ahora, ¿Argentina está barato? Sí, está barato, pero la gente, es decir, uno puede pensar de que el flujo, siempre me gusta decir que el mercado, quien compra bolsa, compra por tres condiciones: compra por valor, porque cree que está barato, compra por expectativa, o compra por confianza, ¿no es cierto? O sea, es decir, generalmente una fase alcista de mercado se da en ese escalonamiento, ¿no? Primero, sí, la gente ve que algo está barato y compra, luego eso empieza a crecer, genera cierta expectativa, ingresa más flujo, y finalmente entramos en el pico de confianza, ¿sí? Yo creo que Argentina, quienes están tradeando Argentina en este momento, entienden que Argentina está barato, pero lamentablemente quienes compran valor no meten flujo, digamos. Básicamente, si pensémoslo desde el punto de vista, digamos, nosotros en la economía real. Cuando nosotros vemos algo barato, decimos, bueno, voy a comprar porque creo que está barato, ¿no? Porque me estimula a, digamos, de alguna forma, decir, bueno, voy a, o incentivarme a colocarle mucho flujo. De alguna forma, decir, pago porque veo que el precio es barato. Yo creo que Argentina esta condición la tiene. Argentina está barata, las acciones están baratas realmente. Pero usted va a decir siempre, sí, bueno, pero eso es en términos relativos a lo que, a las expectativas que te genera. Y ahí es donde hay, recién Andy lo decía muy bien, digamos, ¿no? Hay una falta de incentivos muy importante, el mercado la conoce, el mercado sabe que esa falta de incentivo existe, y claramente eso hace de que el flujo se frene, ¿no? O sea, con el momento donde Argentina tendría que comenzar a sumarse a una ola de recuperación, como está pasando en Brasil, como está pasando en emergente, te encontrás de repente que Argentina tiene un flujo frenado, claramente, que ya de alguna forma hay ciertos precios que las acciones se pagan, pero que una vez que comienzan a recuperarse, automáticamente se contrae el volumen y automáticamente desaparece el flujo nuevamente. Entonces, ¿qué está diciendo? Es decir, mirá, Hay gente que compra valor en Argentina, sí, las acciones están baratas y muchos están dispuestos a pagar ciertos valores, pero nadie sale a correr precio en Argentina en este momento. ¿Por qué? Porque hay una expectativa. Entonces eso te limita el flujo, y creo que esa situación es la que hace de que Argentina no pueda todavía alinearse a un contexto de recuperación global, ¿no?
Ahora, muchas veces que muchos comparan... Sí, Gandhi, pregunta.
No, te quería consultar, y... ¿qué señal te da el volumen que estás viendo en Argentina? Porque, digamos, ese es otro tema, ¿no? Lo poco que se opera, el poco interés que hay en Argentina. ¿Crees que el poco interés que hay puede ser una señal de que cuando aparezca interés esto salte fuerte, justamente pues están todos afuera, por una manera de decirlo? ¿O simplemente no, como no hay interés, no hay volumen y no hay que darle demasiada más importancia que eso?
No. Generalmente, Andy, siempre Argentina ha sido así, ¿no? Los pisos de Argentina se han dado, si vos repasás históricamente, en términos de dólares, siempre midémoslo en términos de dólares, ¿no? Sí, vos tenés un promedio de volúmenes, si vos lo ajustás al Merval, en términos de contado con liquidación, tenés un promedio diario de aproximadamente entre 6 y 7 millones de dólares, es lo que opera la bolsa argentina hoy. Para darte una idea, cuando estábamos con el acuerdo de los bonistas en agosto, Argentina estaba promediando más o menos diario entre 10 y 15 millones de dólares, es decir, lo estábamos operando al doble de lo que está operando hoy el mercado. O sea, son los rangos más bajos, claramente. Entonces, lo que quiero decir es que espacio para crecer hay un montón. Pensemos que cuando el mercado estaba en el 2017, finales del 2017, cerca de su máximo histórico, cerca de los $1,800, el promedio de Argentina ya superaba los 60 millones de dólares, ¿no? Entonces, es decir, claramente hay un espacio para crecer, hay mucha gente fuera de Argentina, y eso te da una condición que dice, mira, la fuerza vendedora en Argentina es limitada, por lo cual pensar en grandes bajas, y la verdad es que me cuesta, sinceramente. Obviamente que siempre pueden darse, porque lo hemos tenido, tenemos el antecedente peor a un Merval debajo de 250, es el 2001, ese es el antecedente, digamos, ¿no es cierto? Pero en términos generales tenemos 30 años donde nos dicen, mira, estos valores son los valores promedio de piso de mercado. Entonces yo creo que la fuerza vendedora es limitada, porque quien tiene hoy Argentina ya creo que ya está resignado y no está dispuesto capaz que a deshacerse de su posición, y que no le gusta Argentina ya se deshizo hace tiempo. Entonces creo que está bastante limitado y creo que queda mucho por flujo, por entrar, si efectivamente ese escenario de expectativa se abre. Lo que pasa es que el mercado no está encontrando ese escenario de expectativa, ¿no es cierto? Yo creo que efectivamente si el Merval, para darte valores, para darte referentes, a mí del lado técnico me dice, mirá, hay escalones, ¿no es cierto? Si yo creo que si el Merval se consolida, el Merval en dólares, obviamente, ajustado por contado con liquidación, logra consolidarse por encima de los $400 con un incremento de volumen, creo que va a ser un indicio de que vienen mejores meses, digamos, ¿sí? Pero esto no está ocurriendo, el mercado hasta el momento llega a ir a 380, 370 y se pincha. Y se pincha el volumen, y se pincha los precios, y se pincha... Entonces claramente es decir, hay una expectativa porque vos sentís que todavía hay mucho flujo por entrar, pero el flujo no va a entrar solamente por el quiebre de resistencia. Es decir, el flujo va a entrar en una combinación de técnica y fundamental que tiene que decir, mirá, yo puedo entrar por el quiebre de resistencia, pero dame expectativa para seguir sumando flujo, si no, el flujo siempre va a ser limitado, claramente, ¿no?
Eso habla un poco también del humor social, ¿no? Porque uno miraba en 2000, a ver, los grandes pisos de mercado, hubieron manifestaciones en la calle de la gente, ¿no? 2001, mismo 2012, ¿sí? O por lo menos los que yo, 2008, ¿no? Que también con la FJP, la crisis del campo, la gente en la calle obviamente manifestándose. ¿Crees que, no estoy incitando a que la gente salga, por supuesto, pero obviamente crees que esa manifestación social hace falta como para ver realmente el pesimismo en la calle? Y obviamente el pesimismo en los precios.
Yo creo que, como sabes, Juli, yo soy partidario de que el mercado siempre anticipa, ¿no? Y si eso ocurre, creo que el mercado te lo va a decir primero. Quiere decir, lo primero que va a ocurrir va a ser el mercado va a quebrar los $300, los $250, y ahí sí esperemos situaciones que no va a ser para nada agradable desde mi punto de vista. No sé qué ocurrirá, pero es lo que habitualmente ocurre, digamos, ¿no es cierto? Es decir, la perforación de pisos generalmente te anticipan de que lo que viene es algo... Un evento más negativo habitualmente, ¿no? O sea, el antecedente que tenemos es el 2001. Yo creo que todavía el mercado puede salvarse de eso. De hecho, que la vez pasada escuchaba a Sucho en el programa de ustedes y él veía la posibilidad de todavía algún punto de saturación extrema todavía del negativismo, ¿no es cierto? Tomando como referencia lo que vos decís, yo no lo descarto. Creo que de todas formas la pauta me la va a dar el mercado. Para mí un Merval debajo de los $300 se torna conflictivo, se torna preocupante, y es posible que vayamos a un pico de estrés general, digamos, mucho más importante. En ese caso a mí me da, bueno, obviamente si el mercado quiere los $250, que son los mínimos de marzo, el siguiente escalón lo tengo recién en los $150, $160, ¿no es cierto? Pero decir, por ahora lo que quiero llegar es el mercado logró en un contexto de mucho negativismo, y como te digo, es un dólar casi 195, sostener esa zona. Entonces, las expectativas todavía siguen siendo optimistas en la medida que esos niveles no sean vulnerados. Para eso, como digo, necesitamos ahora la parte de que se empiece a generar una luz, ¿no? O sea, la luz tiene que venir del lado, claramente, del lado de la política, de la economía, digamos, yo creo que la política inicialmente, porque me parece que en realidad de la economía hay mucho por solucionar, pero si no generamos una expectativa, digamos, política inicialmente que eventualmente genere cierta luz hacia adelante, indudablemente, bueno, la economía se va a estar complicada también, digamos, obviamente, entonces se va a retrasar todo eso. Tengo la expectativa de que tras pasar pasamos un primer trimestre de 2021, primer cuatrimestre, diría, de lo que sería enero, febrero, marzo, abril, que para mí va a ser fundamental. Creo que luego de a partir de abril, creo que el mercado va a empezar a tradear las legislativas, y ahí puede ser una buena expectativa de lo que pueda venir hacia adelante. Creo que eso puede ser un buen evento, pero bueno, me parece que hay que pasar el primer cuatrimestre. El primer cuatrimestre no va a estar fácil para nosotros, para los argentinos, digamos, ¿no es cierto? Me da la impresión, y bueno, y ustedes, mucho de lo que vos comentaste recién en la editorial a comienzo, me parece que que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, así al fin y al cabo, si vos me das una si me decís, Rubén, ¿qué crees que puede pasar en el 2021? Sin tener la bola de cristal, porque no la tengo, pero mirando un poco, digamos, comportamientos, patrones y demás, creo que necesitamos mucho un contexto internacional favorable. Creo que eso es clave. No estamos en condiciones de soportar un contexto internacional, obviamente, que vuelva en un escenario de estrés o de debilidad. Y obviamente necesitamos, me da la impresión de que va a haber un primer cuatrimestre muy complicado, donde tienen que reordenarse muchas cosas, o lo que va a ser, digamos, hasta incluso el inicio de clases, como mencionaba, o no, que mencionabas vos al comienzo en la editorial. Pero digo, en general creo que una vez pasado el primer cuatrimestre, si lo logramos sobrevivir ese contexto con digamos, con precios algo estabilizados, por decirlo de alguna forma, creo que el mercado va a empezar a traidear política, y va a ser la legislativa, y ahí puede haber un buen escenario, digamos, de expectativa para empezar a ingresar flujo a Bolsa Argentina, que en mi punto de vista está barata, claramente, ¿no?
¿Algún sector puntual, digamos, podría ser el inicio del puntapié inicial? ¿Algún sector que marque el puntapié inicial o ves el mercado en general acompañando todo en este escenario de trading de legislativa?
Yo digo, obviamente que hay sectores que pueden estar más sólidos que otros. Obviamente que yo creo que claramente el sector bancario es un sector que siempre ha acompañado, y obviamente por razones de ponderación sobre el índice y sobre liquidez, yo creo que el inversor debe seguir centrándose en la liquidez, por lo que estoy diciendo, porque Argentina uno tradea volatilidad, o sea, uno básicamente opera, o esa es mi forma de ver el mercado local, digamos, ¿no es cierto? Entonces siempre tengo que estar dispuesto a poner mi stop loss, a poder trabajar con acciones que me permitan una cierta flexibilidad en la operatividad, básicamente, y eso me obliga a estar básicamente sobre papeles líquidos. Así que yo creo que todo lo que sean los sectores, digamos, tanto en el caso bancario, financiero, en el caso, seguramente, creo que el sector petrolero también debería traccionar. Para mí, en el caso del petróleo, para mí creo que va a seguir siendo para arriba como tendencia. Creo que el dólar va a seguir siendo para abajo, más allá de una recuperación que pueda ser. Pese a que el mundo sigue teniendo un escenario de debilidad del dólar hacia adelante, eso va a provocar para mí un mayor crecimiento entre el precio del petróleo. Creo que allí, el YPF debería recuperarse un poco en sus valores. Entonces, siendo como referencia, si no me estoy jugando demasiado, lo sé, pero creo que en Argentina nos jugamos bastante tradeando Argentina. Entonces, en ese sentido, mi sugerencia es vayamos hacia la liquidez, y en todo caso podemos tener algún que otro papel, digamos. A mí me gusta mucho, no sé, sectores o acciones como Cresud, creo que tienen mucho recorrido. Me gusta acciones, creo que Loma Negra tiene mucho para crecer todavía. O sea, hay acciones que están ahí para crecer, pero que al fin y al cabo me da la impresión de que la cartera argentina que tiene que estar centrada en liquidez, cosa que me permite a mí cierta flexibilidad de entrar y salir con cierta facilidad, digamos, ¿no?
Perfecto. Bueno, Rubén, millón de gracias. Se nos está justamente haciendo la hora. Gracias por tu view, la verdad que interesante. Esperemos tener un mejor año de lo que está terminando, ¿no?
No, gracias a ustedes, chicos, gracias por la invitación, y bueno, lo mejor para ustedes, para todos los oyentes, para este 2021, lo necesitamos. Así que, y obviamente no quiero dejar de terminar sin decirle felicitaciones a los dos por el trabajo que hacen. La verdad que para mí es excelente, y obviamente es muy contento de que sigan creciendo. Abrazo grande.
Gracias por acompañarnos.
Gracias, Rubén.
Bueno, señores, se nos está haciendo el programa, se nos fue, la verdad, rapidísimo, muy muy bueno el view de Rubén, siempre súper claro. Lo pueden seguir en @Ushua, a nosotros nos pueden seguir en @JulianYosovich, @BCortaWAndrés. Así que bueno, desde acá, terminando este año por más que interesante, les súper agradecemos a todos que nos hayan acompañado a lo largo de este 2020, la verdad que intensísimo. Esperemos que el año que viene sea mejor, que se aclaren un poco el panorama y que Argentina retome un poco el sendero positivo, que la verdad, como bien dijo Rubén, necesitamos que eso empiece a ocurrir, porque ya hace mucho tiempo que no viene pasando y necesitamos pegar el giro de una vez por todas. Así que bueno, señores, se nos hizo el programa. Les deseo a todos muy feliz año nuevo, que descansen, que estén en familia, cuídense, cuiden a los suyos, estén lo más distanciados que puedan, pero bueno, esperemos que esto también, la pandemia también pase. Le mando un abrazo, muchas gracias a la gente de la radio, a Leo, que hizo un esfuerzo enorme a lo largo de todo el año para poder hacernos trabajar desde casa, así que Leo, un gran abrazo, felicidades para vos también. Como le gustaba, y obviamente Andy, querido, mil gracias por acompañarme este año, este viernes que viene no vamos a estar, pero el otro ya 2021 arrancamos a full.
Bueno, feliz año nuevo, Juli, feliz año nuevo a todos y extiendo el agradecimiento. Gracias por acompañarnos.
Bueno, como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, de Always a Bull Market Somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el año que viene. Chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bapsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Hola, mi prima, Alicia, entró a trabajar a Cercani por sus grandes ideas, como la Cercani Total Black, la Cercani Air o la Cercani Movie.
Pero mi mejor idea fue elegir cobrar el sueldo en Galicia.
Eso, claro que sí, prima.
Elegí cobrar tu sueldo en Galicia. Te esperamos con 12.000 puntos quiero para viajar o adelanto de sueldo a tasa cero por un año. Galicia. Válido del 1 de octubre de 2020 al 31 de diciembre de 2020. Bases y condiciones en BancoGalicia.com.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.